vacaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Desde el inicio del nuevo gobierno, miembros del Poder Ejecutivo y legisladores de la coalición multicolor cuestionaron el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Los directores intentan defender a la institución, que ejerce como contralor del Estado, dado que es algo nuevo el nivel de intolerancia y de críticas que reciben. No aceptan consejo del organismo, dijo uno de ellos a Enzo Adinolfi, periodista del Semanario Brecha, que hoy está aquí con nosotros y que hizo esta nota, publicada en agosto, de un tema que estuvo bastante en agenda. Enzo, bienvenido.
Sí. Buen día, muchas gracias por la invitación, Camilo, Diego. Sí, esta es una nota que publicamos en Brecha en este mes, justamente, si no me equivoco, a principios de este mes. Tiene que ver más que nada con los embates contra la Institución Nacional de Derechos Humanos que se ha dado desde el gobierno, específicamente del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y también de legisladores de la coalición multicolor. Más que nada también de legisladores del Partido Nacional. Para entrar en contexto un poco de esto, ¿cuáles fueron esos ataques? Bueno, yo en esta nota, que repito, fue publicada en Brecha a principios de este mes, enumeré cuatro ataques al gobierno. El primero de ellos, y que tuvo gran notoriedad, fue la exhortación del organismo que le hizo al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de otorgarle la cadena nacional el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, al PIT-CNT, a la central sindical. Recordemos, allí Lacalle Pou, les había dicho que, reitero, el PIT-CNT le pidió al presidente y el presidente le dijo que no. Uh-huh. Esta es una medida que tomó para los próximos 5 años, no otorgarle la cadena nacional a nadie, ni siquiera en el gobierno, aunque eso se puede rever según lo que ha dicho. Allí la Institución Nacional de Derechos Humanos lo que recomendó al presidente de la República en una misiva que publicó días antes del 1 de mayo, a unos pocos días después de que saliera esta resolución que le fue notificada al presidente de la central sindical, Fernando Pereira, más que nada lo que le decían es que reconsiderara la decisión porque entendían que la voz del trabajo en estas circunstancias era de interés público. ¿Qué quiere decir en estas circunstancias? Bueno, pandemia. Coronavirus,
no se iba a
seguro
poder,
de paro.
No se iba a poder llevar a cabo el acto del 1 de mayo.
No se iba a poder llevar a cabo el típico de todos los años acto del 1 de mayo, como no se ha llevado a cabo otras marchas, por ejemplo, la de familiares detenidos desaparecidos.
Que también tuvo un apartado con respecto a la cadena que también fue negada.
Ahí está, claro. También fue negada. Luego pudimos conversar con los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos en una entrevista que habíamos hecho con Camila Siñao, que si no me equivoco estuvo semanas
acá
atrás, sí, aquí en la Unirradio, en este programa. Y lo que nos decían es que también tendrían que haberle considerado la decisión del Poder Ejecutivo de otorgarle la cadena nacional a madres y familiares de detenidos desaparecidos. Bueno, a partir de allí hubo voces discordantes por parte del oficialismo, hubo quejas por parte de senadoras, senadores, diputados y diputadas, y bueno, a partir de allí fue que comenzó esta polémica con la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Pero ese apenas fue el primero.
Ese fue el primero en lo que va de este gobierno, ¿no? Que recordemos que asumió el 1 de marzo. Ya van 6 meses, un poco más, 7 meses de gobierno. Y bueno, pero ya se han dado otros 3 casos más. Por ejemplo, el segundo tiene que ver sobre el caso Cristino. Recordemos que una funcionaria de la Institución Nacional de Derechos Humanos llamó al fiscal Diego Pérez para conocer de primera mano la situación en la que estaba el relacionista público Fernando Cristino, que había sido detenido por vandalizar un reconocido hotel. Recordemos, Cristino, semanas antes de que ocurriera este hecho, había tenido un episodio poco claro con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Sí, que fue el ingreso a la vida política de Fernando Cristino, claro, de esa manera, no tan peculiar.
La puerta de entrada. A la vida política y por qué no al bailando.
Sí, bueno, pero convengamos que lo artístico ya era su métier. Sí. Acá ingresó en lo político de una forma poco ortodoxa.
Sí, se podría decir que sí, pero Pero en fin, sí, como decías también vos, ¿no? Fue que entró a la arena política, si no me equivoco, el Frente Amplio, quiso anotarse en el Frente Amplio y sí, quiso tirarse al alcalde en Punta del Este, claro. Si no me equivoco también. Pero más allá de esto, bueno, yo hablé con el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ahora asumió como presidente de la institución por un año. Recordemos que es colegiado, digamos, en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Los directores cambian año a año. Los presidentes, quise decir. Bueno, allí lo que me decía Tyler es que es algo que hacemos con bastante frecuencia, llamar a los fiscales.
Cuando hay casos como claros, como este.
Uh-huh. Diego Pérez, este fiscal connotado, bastante conocido en los medios, bueno, había polemizado, si se le podría decir, con esta llamada que hizo una funcionaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos. A partir de allí, bueno, legisladoras del Partido Nacional, estoy hablando de Graciela Bianchi y Carmen Asiain, decidieron llamar a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, para que sabía por qué es que tomaron esta decisión de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Allí la senadora Carmen Asiain fue muy crítica con los directores y pidió al Consejo Directivo de la institución que sean imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Ellos entienden que la institución está sesgado hacia la izquierda. Luego, quien opinó sobre esto fue Pablo Iturralde, quien es el presidente del directorio del Partido Nacional, quien dijo que la Institución Nacional de Derechos Humanos intenta imitar a un comité de base del Frente Amplio.
El Instituto de Derechos Humanos tiene 5 directores que cobran casi lo mismo que un legislador, tiene como 80 funcionarios y nosotros no estamos sintiendo que cumpla un rol objetivo, no sentimos que tengan objetividad en sus planteamientos, nos parece que se acerca mucho más a una actuación política para favorecer determinados planteos ideológicos y en ese sentido no estamos dispuestos a dejarlo pasar en silencio. Dentro de la institucionalidad y dentro del plazo de su mandato pueden decir lo que quieran, pero yo también puedo decir lo que quieran. El gobierno, el presidente de la República, el director de derechos humanos, de la gente vinculada a los derechos humanos y a los ministerios, deberán cuidarse porque tienen que responder a toda la institucionalidad. Yo tengo que responderle a mi partido y mi partido considera que están haciendo una labor tendenciosa desde el punto de vista político. En este caso lo que intentaron fue mediar en un esquema, meterse en un esquema tratando de buscar la forma de dejar mal parada a nuestra vicepresidenta a través de un planteo en el cual se averiguaba con cientos de personas que se internan en el Pilar de Bo, nunca los vi preocuparse al Instituto de Derechos Humanos y cuando hay una persona que tiene un entredicho con la vicepresidenta, salen corriendo a llamar al fiscal, cosa inaudita, ¿no? Que es dicho también por el propio fiscal de corte. Así que me parece, me reitero en todos los términos, creo que el Instituto de Derechos Humanos tiene que tener una actuación ajustada a derecho y dejarse de imitar a los comités de base.
Los cuestionamientos parecen siempre venir por el mismo lado, que es el de la afiliación política, aunque responde a intereses uh-huh. exclusivos del Frente Amplio. Uh-huh.
Sí, cabe destacar que bueno, estos directores fueron votados por unanimidad por todos los partidos políticos en la pasada legislatura, ¿no? En el año 2017. Entre ellas hay una quien hasta hace un mes fue la presidenta del instituto, quien es Mariana Blengio, que es de afiliación blanca, por ejemplo. Bueno, allí hubo una serie de cuestionamientos también con respecto a las resoluciones que ha sacado últimamente la Institución Nacional de Derechos Humanos y donde no ha estado el voto de Mariana Blengio. Yo le digo el voto discordante porque normalmente esas discusiones sobre las resoluciones daban siempre 4-1 o a veces era por unanimidad, por ejemplo en la ley de urgente consideración que lo evaluó la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, hubo bastante concordancia entre los 5 directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Pero siguiendo por esta línea de los ataques, enumeramos 2. Uh-huh. Bueno, un poco que fueron de hechos de pública notoriedad, pero que las acciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos pasaron un poco desapercibidos, como las recomendaciones o la exhortación uh-huh. al gobierno en el 1 de mayo, la consulta al fiscal Pérez por el caso Cristino. Pero el tercero es tiene que ver con algo grave, y algo grave en serio, que te atañe a vos, que también hiciste, estuviste siguiendo el tema, que son los casos de violencia policial en Malvin Norte.
Sí, bueno, ese es el tercer caso, digamos, que yo enumero, que tiene que ver con la constatación de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía a los vecinos de Malvin Norte, un caso que pudimos denunciar en el semanario hace cuestión de 3-4 meses. Esto surgió a partir de un malogrado operativo policial. Hubo disparos de más en este caso. Hubo disparos con 9 milímetros, que sabemos que son munición letal. Como también hubo balazos de goma.
¿Para responder a qué?
Bueno, para responder a los vecinos que, según entiende la policía, los estaban atacando, pero según la investigación que pudimos llevar a cabo y que también pudo constatar la Institución Nacional de Derechos Humanos con sus técnicos, la policía fue quien comenzó ese pleito, digámosle de alguna forma, que bueno, terminó con la constatación de violación a los derechos humanos a los vecinos de Malvin Norte. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, recuerdo 2 días después de que ocurriera este operativo, este malogrado operativo, defendió el accionar policial, como está pasando últimamente con polémicas que está pasando con policías. Recordemos el caso de Artigas, ahora el último. Uh-huh. Allí también defendió el accionar policial, y bueno, y así sucesivamente, algo que también valora el sindicato policial. Y que no. Y que bueno. En fin, que quedó por ahí. Allí, según pude constatar en la versión taquigráfica, en la vez que el ministro del Interior se presentó en la Comisión de Seguridad y Convivencia, Larrañaga fue claro contra el organismo, contra la institución. Allí dice: expreso de manera contundente que la institución se ha desvirtuado en forma total por una deriva ideológica absoluta, en lo que permanentemente se está viendo a la policía como un enemigo, como represora de la sociedad y en ejercicios abusivos de los derechos que le confieren la Constitución y la ley, perjudicar los derechos humanos de la ciudadanía. Hace cuestión de 2 semanas, Larrañaga, el ministro del Interior, fue entrevistado por Emiliano Cotelo en su programa radial En Perspectiva, allí en Radio Mundo. Larrañaga lo que dijo sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos es que es un club político.
La Institución Nacional de Derechos Humanos se ha salido de cauce. Le interpusimos una contestación durísima, que hizo nada más ni nada menos que Juan Andrés Ramírez, que fuera ministro del Interior, catedrático constitucional, un experto en derecho, donde realmente esta Institución Nacional de Derechos Humanos dicta una suerte de laudos jurisdiccionales sin audiencia de la parte auditada.
No ha venido de allí el único cuestionamiento a procedimientos policiales, pero sin duda que hay un choque fuerte entre el ministerio
y son una suerte de club político también, sin ningún tipo de duda, con un alto contenido ideológico, politizado, que nosotros creemos que la institución fue una buena idea. Yo la voté como parlamentario, pero lamentablemente su integración ha desnaturalizado el funcionamiento de la misma.
Y lo cierto es que Larrañaga expresa esto con respecto a las acusaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos, mejor dicho, las observaciones. Uh-huh. Y también es claro que Larrañaga siempre ha tomado una postura para un solo lado, ¿no? Que es el de la policía. Y cuando habla de la población, siempre habla de defender a la gente de bien, ¿no? Y pone como en otro lado a los delincuentes como si no fueran ciudadanos. Uh-huh. Y además no se toma muchas veces en cuenta que normalmente cuando hay un operativo, nadie va con un rótulo de soy un delincuente, claro, en la frente. Uh-huh. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde están las garantías para la población en general? Algo que Larrañaga nunca se ha expresado acerca de las garantías básicas. Uh-huh. Y solamente habla de las garantías hacia la policía.
Uh-huh. Sí, es cierto. Sí, ¿dónde está la garantía hacia la población, ¿no? En estos casos donde hay se nota los abusos policiales que hay.
Que es un, perdón Enzo, sí. pero de entrada ya es un enfrentamiento, claro. En que están en situación de desigualdad, la población siempre va a estar en situación de desigualdad ante la policía.
Sí, eso está claro y es muy notorio, la verdad. A partir de este caso de Malvin Norte, cuando el Ministerio del Interior leyó la resolución en la que constataba la violación de derechos humanos hacia los vecinos de Malvin Norte, el Ministerio del Interior realizó una carta, específicamente al Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien tuvo el asesoramiento del ex Ministro del Interior durante el gobierno de la calle Herrera, padre del actual presidente de la República, estamos hablando de Ramírez, Andrés Ramírez, hizo una carta en la que decía que estarían dispuestos a presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia por supuestas inconstitucionalidades de la institución. Esto según lo que informaba Búsqueda, y luego pude acceder a la carta que le envió la institución. Bueno, hace cuestión de semanas tuve la oportunidad de conversar con fuentes del Ministerio del Interior. Allí, bueno, quise saber a ver si había dado marcha atrás el Ministro del Interior en presentar este recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, pero todavía no hay una decisión clara. Y bueno, desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se vio simplemente con un anuncio. Lo conversábamos fuera del aire. Cabe recordar que la Institución Nacional de Derechos Humanos ya tuvo un entredicho, digamos, entre misivas y declaraciones del Ministro del Interior con lo que tiene que ver con la reforma de Vivir Sin Miedo. Cuando el organismo se manifestó en contra de esta reforma, que al final no prosperó en las elecciones de octubre del año pasado, allí la institución entendió que era regresiva este plebiscito. Y el ahora Ministro del Interior y quien fuera precandidato presidencial expresó que la institución tiene traumas ideológicos. Por último, el cuarto caso tiene que ver con una resolución que emitió la Institución Nacional de Derechos Humanos con respecto a la cartelería en contra de la ley de urgente consideración que llevaba a cabo FENAPES, del Sindicato de Profesores de Educación Secundaria.
El tema de los tapabocas también.
Tema de los tapabocas. Allí el Partido Colorado fue esta vez. Esta vez fue el Partido Colorado quien criticó al organismo por opinar que la decisión del CODICEN afecta y limita el derecho a la libertad de expresión al ordenar retiro de cartelería en los centros educativos que se manifestaban en contra del entonces proyecto de ley de urgente consideración. Algo que, recordemos, denunció FENAPES. Para los colorados, la interpretación que hizo la institución del artículo 29 de la Constitución es errónea porque legitimaría cualquier discurso o propaganda que los docentes y demás funcionarios de la ANEP quisieran propalar dentro de los centros de enseñanza. Allí Tyler señaló a Brecha que llegaron a esa resolución porque tienen un marco muy claro de referencia para actuar, y recordó que hay relaciones muy virulentas por parte del gobierno y de la coalición multicolor. Para poner en contexto esto, él decía, tenemos un marco muy claro de referencia para actuar. ¿Cuál es la función de la Institución Nacional de Derechos Humanos según la ley?
Porque ha sido tan cuestionada, ha habido tanto embate, pero también se juega un poco con la ignorancia o con el poco conocimiento que hay del valor y del rol que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Ahí está, sí, eso mismo. La función de la Institución Nacional de Derechos Humanos, según se detalla en la página web, todos lo pueden ir a bichar, ponen Institución Nacional de Derechos Humanos en Google y les aparece enseguida. La defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. Es a grandes rasgos el cometido que debe cumplir la institución. Las obligaciones del organismo refieren a sugerir medios colectivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin incursionar en las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos poderes correspondan. El ahora presidente de la institución, Wilder Tyler, señaló que hay sectores en la sociedad y en la clase política que no acepta el concepto del instituto, incluso antes de instalado el nuevo gobierno. Tyler explicó entonces que es cierto, sí, que ha habido un recrudecimiento de ataques en un tono muy fuerte contra la institución en estos últimos meses.
En la sociedad y en la clase política que no, que no aceptan el concepto de institución, eso es desde antes de esto. Lo que sí es cierto que ha habido como un recrudecimiento de ataques muy en un tono muy muy fuerte contra la institución en estos últimos meses.
Bien, ahí escuchamos a Tyler entonces con respecto a cómo ha sido el rol de la institución en los últimos tiempos.
Sí, esto el recrudecimiento de ataques refiere más que nada, como estábamos diciendo, a los partidos Nacional y Colorado, y específicamente el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Tyler dijo que el organismo está haciendo su trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con sus competencias, que tiene como objetivo mirar el desborde del poder del Estado. Pero no es la primera vez que pasa. El director recordó que en la pasada administración también se molestaban los poderes públicos por las intervenciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recordemos la manifestación que se llevó a cabo en contra de UPM2, en donde allí también se constató que hubo abuso policial. El ministerio, en aquel entonces, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se había manifestado en contra de lo que había de la resolución que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, y a partir de allí se tuvieron una reunión y bueno, conversaron sobre esta manifestación que se llevó a cabo, si no me equivoco, en 18 de julio.
Sí, esto está bueno ponerlo en contexto porque, en definitiva, para dejar bien claro que no fue a partir del gobierno del Partido Nacional, claro, que la institución empezó a hacer observaciones.
Claro,
por ejemplo, hacia el Ministerio del Interior concretamente.
Sí, no, o sea...
Y que empezó a ser cuestionada por parte del gobierno tampoco.
Uh-huh. Seguro.
Sí, no, desde que se creó la Institución de Derechos Humanos, que es más, se creó bastante tarde, digamos, porque fue recién en el 2018 que se creó. Por otro lado, Tyler, bueno, ratificó que el trabajo que realizan es de forma imparcial, no como afirmó el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y allí dijo que el no del gobierno por inexperiencia se encuentra con una institución que es crítica estrictamente por fuera del ámbito político.
Hay un gobierno nuevo, digamos, esta puede ser una posibilidad. Hay un gobierno nuevo, democrático, elegido por el pueblo, como sabemos, pero está haciendo una nueva experiencia y que por primera vez, después de muchos años, se encuentra con una institución que es crítica de su actividad por fuera del ámbito estrictamente político. ¿Qué quiere decir? Que normalmente este tipo de críticas se dan en el juego político. Y la institución tiene una flexibilidad limitada para negociar ciertas cosas, ¿verdad? Porque si usted trabaja sobre derechos humanos, no puede negociar el fondo del tema, o sea, y además la ley misma de la institución, la 18.446, ya establece una cantidad de garantías, pero sobre el fondo no hay negociación posible. Si usted establece que ha habido una vulneración, la tiene que hacer notar, la tiene que comunicar a las personas interesadas.
Ahí escuchábamos a Tyler nuevamente haciendo expresándose con respecto al último al gobierno, digamos, más reciente.
Bueno, y por último, Tyler, lo que nos comentaba era que en este tiempo, en época donde Cabildo Abierto está, por ejemplo, pide la destitución del fiscal de corte Jorge Díaz, critica a la fiscalía, hoy mismo se está llevando a cabo en el Parlamento, ahora a esta hora en la Cámara de Senadores, el desafuero de Manini Ríos, que finalmente no prosperará, dado que el Partido Nacional no levantará la mano. Tyler valoró el rol que tiene el Poder Judicial en ese sentido, la Fiscalía y la Institución Nacional de Derechos Humanos ante estos ataques.
Nos vamos con el audio de Tyler. Enzo, sí. Muchísimas gracias por...
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es siempre muy importante hablar sobre estos temas que muchas veces no están sobre el tapete, digamos. ¿No?
Bueno, nos vamos con eso y ya volvemos.
Me llama la atención. Cuando yo le hablo que hay una especie de intolerancia por un lado y por otro lado una reacción muy irritada, es verdad que estos tres organismos, Fiscalía, Poder Judicial y Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en realidad no trabajan juntos ni sobre los mismos temas necesariamente, que tienen competencias bastante diferentes.
Sí, sí.
Pero los tres tienen una cosa en común, son autónomos o independientes, y ejercen un rol de contralor sobre el Estado. Ejercen un rol de contralor a través de sus distintos funciones.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.